Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Conversamos en esta oportunidad con José Elwin, él es abogado.
Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Experto en derechos de pueblos indígenas y codirector del Observatorio Ciudadano en Chile. Vamos a hablar con él acerca de los parámetros mínimos que deben ser considerados al momento de diseñar e implementar un marco normativo que permita reconocer la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, de sus derechos territoriales y también sobre sus recursos naturales, así como respecto del carácter colectivo de estos derechos. José, te damos la bienvenida.
Gracias por la invitación.
Lo primero es saber cuál es el marco internacional que rige o orienta los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Bueno, este es un marco que se ha ido construyendo en los últimos 20 o 30 años. Está particularmente determinado por el convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y también por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas del año 2007. Ahora, también muchos de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, como la Convención Americana del año 69 y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, han sido interpretados por los órganos de Naciones Unidas como también aplicables a los pueblos indígenas en derechos tan importantes como el derecho de libre determinación, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a los recursos naturales.
Estos tratados internacionales, este marco internacional, ¿reconoce la particular relación que tienen también los pueblos indígenas con la tierra?
Bueno, efectivamente, particularmente el 169 y la Declaración de Naciones Unidas establecen como marco, al referirse a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales, la especial relación que estos pueblos tienen con ella y la importancia que ellos tienen para su sobrevivencia y su desarrollo material y cultural. Entendiendo por estas no solo la tierra en un sentido material, sino que también las dimensiones espirituales y culturales de esa tierra, esos territorios y esos recursos naturales.
O sea, no solamente en un sentido de posesión respecto de la tierra, sino que entendiendo la relación que hay de la tierra es los pueblos indígenas con su desarrollo cultural también.
Definitivamente, o sea, tanto el 169 como la declaración, así como los órganos de tratado que han interpretado, ¿no es cierto?, estos derechos, han hecho especial hincapié en la importancia especial que tienen estas tierras y territorios para su sobrevivencia, para su vida cultural, para su vida espiritual y la necesidad de que los estados las protejan.
Las personas tienen derechos individuales y en el caso de los pueblos, como son los pueblos indígenas, se hablan también de los derechos colectivos. ¿Los derechos territoriales tienen también esta condición y qué implica ello?
Claro, los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas, en los pactos complementarios y también en la Convención Americana, fueron pensados inicialmente como derechos individuales. Y en ese sentido había una evolución, particularmente con el convenio 169 del OIT, que ya reconoce, más allá de los derechos individuales, que los pueblos indígenas son tales y por lo tanto tienen derechos colectivos, entre ellos la tierra, el territorio, los derechos políticos, los derechos culturales. Ahora, es interesante que los órganos de los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión, la Corte Interamericana, que no tienen un marco jurídico que reconozca derechos colectivos, sino solo individuales, han considerado que derechos como la propiedad sobre las tierras de ocupación tradicional, en el caso de los pueblos indígenas, son derechos no solo individuales, sino que se ejercen en común con el pueblo. También el Comité de Derechos Humanos, que es el que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha puesto hincapié en que estos derechos de los pueblos indígenas En este caso, al amparo del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, que habla de los derechos de las minorías étnicas, se ejercen de manera colectiva. De manera que han interpretado derechos que estuvieron establecidos como derechos individuales, en el caso de los pueblos indígenas, como derechos colectivos.
Tú mencionabas el convenio 169, que se acaban de cumplir 25 años desde su adopción, y este tratado internacional obliga al reconocimiento legal y al otorgamiento de seguridad jurídica a los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. ¿Se observan avances en la región al respecto, a un cuarto de siglo de la adopción de este tratado internacional?
Sí, definitivamente hay avances interesantes. A partir de una interpretación que los órganos de tratado, en particular los órganos de la OIT, han hecho del fundamento del derecho que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios y también sobre sus recursos. Porque antiguamente los estados consideraban que el fundamento de estos derechos estaba determinado por el título otorgado por el estado. Pero la OIT... También el Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana han sido claras en señalar que el fundamento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y también sobre sus recursos no está en el título otorgado por el Estado, sino que está en la ocupación tradicional. En esto ha sido particularmente clara la jurisprudencia del sistema interamericano a partir del caso de Aguastigny en Nicaragua y los casos de Yaqueaxa, Sawoyamaxa, Camocasec en el caso de Paraguay. El fundamento primario de esos derechos de propiedad sobre las tierras está dada en la ocupación tradicional. Eso ha llevado a un proceso de transformaciones a nivel de los estados latinoamericanos, primero en los ordenamientos constitucionales, varios de ellos desde la década de los 90, y también en los ordenamientos legales y en las políticas públicas. Y es así como a pesar de todos los conflictos que siguen existiendo en gran parte de los estados de América Latina, se han verificado procesos tremendamente interesantes de reconocimiento de esas tierras de ocupación tradicional, muchas veces que los estados consideran como fiscales o otras veces más complejo aún cuando están en poder de particulares. Es así como, por ejemplo, Colombia, Brasil, Bolivia han desarrollado procesos de identificación, demarcación y titulación colectiva, comunitaria, de tierras colectivas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el caso de Colombia es particularmente interesante porque en Colombia los pueblos indígenas constituyen solo un 3% de la población total. Y no obstante, ese porcentaje hoy día, un 25% de las tierras de Colombia han sido tituladas y han sido identificadas como resguardos. Esto es como títulos comunitarios de propiedad de los pueblos indígenas. Más aún, ha habido un interesante proceso constitucional, legal y jurisprudencial a través del cual se han reconocido al interior de estos resguardos derechos de autonomía, derechos a la implementación de sistemas de justicia indígena. Recientemente un decreto gubernamental establece que los fondos antes transferidos a los municipios para el ejercicio de potestades como la educación, la salud y otras son hoy ejercidos, son hoy transferidos a los gobiernos de los resguardos. De modo que se ha verificado un interesante proceso, no sin conflicto, con proyectos de inversión, con propietarios particulares, saneamiento y reconocimiento de derechos colectivos propietarios sobre estas tierras de ocupación tradicional.
Lo que demuestra, entre otras cosas, que el convenio ha tenido influencia en eso, porque 15 de los 22 países que han adoptado este tratado internacional se encuentran en América Latina, y lo que señala es el reflejo de la implementación también de lo que son estos estándares. Interesante también, José, lo que planteas, y para dejarlo claro, es que no es necesario que los pueblos indígenas dispongan de un título para ejercer sus derechos territoriales sobre las tierras de las cuales han hecho uso ancestral. Y es más, es el Estado el que tiene el deber de titularlas si estas no están en esa condición. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no?
Así es, esa jurisprudencia ha sido casi unánime en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también en la OIT, y ha de alguna manera cuestionado este paradigma de los estados que solo reconocían como tierras colectivas de los pueblos indígenas aquellas sobre las cuales habían otorgado títulos. Y en general, en la realidad de los distintos estados, aquellas tierras sobre las cuales los pueblos indígenas habían tenido títulos reconocidos legalmente eran muy pocas. Pensemos en el Cono Sur, ¿no es cierto?, la realidad de Chile y Argentina, en Argentina donde simplemente los pueblos indígenas fueron diezmados y no hubo reconocimiento alguno de tierras indígenas. Pensemos también en el caso mapuche en Chile, donde los títulos de merced otorgados solo reconocieron un 5% del territorio tradicional. Eso obliga a los estados entonces a revisar sus políticas para dar cuenta de que el fundamento de la propiedad indígena es la ocupación tradicional.
Hablando de obligaciones, manifestabas también el conflicto que se provocaba por los intereses de terceros sobre tierras indígenas. ¿Cuál es el deber del Estado en ese caso?
Bueno, los casos, por lo menos que han sido analizados por el Sistema Interamericano, inicialmente eran casos donde la propiedad estaba en manos del Estado. Y en ese caso, evidentemente, el deber del Estado es el de delimitar, identificar y transferir en títulos de propiedad colectivo esas tierras. El tema más complejo, tratándose de tierras que han sido transferidas a los particulares. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya en dos o tres casos reiterados, ha sido de que los Estados tienen el deber de establecer mecanismos que hagan posible la reivindicación, la reparación y la restitución de esas tierras a los pueblos indígenas, a través de mecanismos como el que acaba de aplicar el Estado de Paraguay en el caso de Sawayamaxa, antes mencionado, una ley expropiatoria. Y eso significa, ¿no es cierto?, que, tal como dice la Corte, que los derechos de ocupación tradicional obligan a los Estados de todas formas, a establecer métodos para la restitución y, si ello no es posible, al menos para la indemnización y la identificación conjunta con el pueblo indígena de tierras de un mismo valor o de una misma calidad que las tierras de ocupación tradicional.
Finalmente, para cerrar esta entrevista, ante la ausencia de disposiciones específicas en los instrumentos americanos de derechos humanos, la Convención Americana y su Comisión y Corte, ¿son estos estándares internacionales a los que has hecho mención aplicables también en los sistemas regionales?
No cabe duda. La Comisión y la Corte Interamericana han aplicado un criterio de interpretación evolutiva de la Convención Americana, de la Declaración Americana, que no consideraron inicialmente estos derechos específicos colectivos de pueblos indígenas, y han aplicado lo que llaman el corpus juris, el cuerpo jurídico del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, recurriendo entonces a los casos sometidos a su resolución, al Convenio 169 de la OIT, a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto, por ejemplo, también la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Todo este cuerpo jurídico es, como señala la Corte, aplicable a los pueblos indígenas en ausencia de normativa específica americana sobre la materia.
José Elwin, te queremos agradecer por esta entrevista.
Gracias a ustedes y éxito en esta programa que estamos siguiendo todos en línea.